Bueno, pues recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción se la dedico a la gente que está luchando para salir adelante. Un abrazo bien fuerte.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Nos encanta además estar contigo y acompañar a la gente que va con las mercancías de un lado a otro, la gente que está en el mundo de la seguridad, en las fábricas, y también a la gente que está en la cama intentando dormir y no lo consigue. Un abrazo desde el estudio Encarna Sánchez, en la cadena COPE, en Madrid. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y yo creo que hay muchas formas de viajar, Roberto Pablo.
Pues sí, mira, hay muchas formas de viajar sin moverse del sitio. Y una de ellas, por ejemplo, es leyendo. Y eso es lo que nos propone nuestra invitada de hoy. Que viajemos sus viajes, aventuras, desventuras, sus miles de kilómetros a las espaldas a través de un libro que es de lo más entretenido. La Vuelta al Mundo de Lizzie Fogg. Es el reto que nos muestra en esta ocasión cuando todo se complica, hay que buscar nuevas metas, pero nunca abandonar la carrera. La hemos leído en superventas como La Medicina Todo Lo Cura, El Amor Me Persigue Pero Yo Soy Más Rápida, y así hasta 17 libros en los que nos ha dejado grandes momentos. Ahora comparte con nosotros su nuevo proyecto.
Elizabeth, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por este madrugón.
Bueno, hijo, ¿qué le vamos a hacer?
Es que es la vida real.
Pues sí, sí. Yo no soy muy de madrugar porque soy ave nocturna, Pero bueno, aquí estamos dándolo todo.
Pero yo creo que tiene más valor cuando el que se acuesta tarde se levanta pronto.
Sí, porque oye, te cunde el doble, desde luego.
¿Cuándo sueles escribir? ¿En qué momento del día?
Pues es que yo tengo dos facetas. ¿Sí? Una es la periodística, que trabajo, digamos, como cualquier persona normal. Y luego tengo la faceta escritora, que es que cuando yo me echo a dormir, como cualquier ser humano,
claro,
mi mente empieza a elucubrar y a venirse arriba y es me empieza a dictar ideas. El ingenio, la inspiración. Y dices tú, ahora justamente que yo ya quería dormir, pues no.
Es una
hija mía, te levantas, escribes y entonces te conviertes en la escritora. Esto me ha costado media vida entenderlo.
Sí,
que soy dos.
Te creo, Elizabeth, te creo. Te creo absolutamente, pero a veces es que las buenas ideas te vienen así.
Así son. Es que si te vinieran dentro de lo controlable, pues no tendría gracia. Pero claro, como te venga, apúntatela.
Claro.
Es que se te va. Porque eso no sé. Tú dices que no, que me echo a dormir mañana, me acuerdo. Nunca.
Claro.
Jamás.
O sea, es verdad. Cuando te crees que has tenido una buena idea, dices, como ha sido buena idea, voy a coger y no lo voy a apuntar.
Pues nunca, nunca. Yo, fíjate, a veces me pasa que cuando estoy escribiendo, estoy tan concentrada en el proceso que básicamente solo salgo de casa para ir a spinning, por desahogarme un poco.
Sí.
Y ahora estoy en spinning, pero claro, yo estoy en pleno proceso. Entonces me viene la idea. Me viene la idea de no sé qué. Y ahora es, bueno, pues me pego la hora de spinning repitiéndome la idea para que no se me vaya. Es terrible.
¿De dónde eres? Tienes un acento muy bonito.
Pues es un mix, pero bueno, yo soy de Zaragoza. Y cuando estoy en Zaragoza tengo un acento maño de la leche. Cuando voy a Euskadi se me viene todo el acento vasco que cogí durante la carrera. Y bueno, como también he vivido en Cataluña, pues a veces me sale el ramalazo catalá. Y también tengo toda familia andaluza y he vivido en Cádiz. Así que de vez en cuando también me sale el ramalazo andaluz y si quieres hablamos en inglés y de British y
tienes un poquito de todo, ¿no?
Sí, soy un mix.
O sea, demuestras que España mola, que tiene un montón de variedad de culturas y que te vas quedando con un poquito de todas ellas.
Un poquito de todo, exacto. Yo cuando me dicen ¿dónde eres? Digo, hombre, pues nací en Zaragoza, pero yo soy de todos lados.
El cuerpo,
porque quiero, ¿qué pasa?
El cuerpazo que tienes es por el spinning.
Debe ser el spinning, sí. Y la proteína.
Y la proteína. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo la verdad que estoy absolutamente alucinado con las facetas que tiene esta mujer. Está poniendo las calles con nosotros. Elizabeth, ¿cómo se convierte un viaje en un libro? ¿En qué momento dices, esto me da para escribir cientos de páginas?
Buah, bueno, a ver, claro, es digamos consecución lógica de mi vida. Porque yo nací escritora y periodista, lo vi con 6 años... Y empecé a viajar pues desde pequeñita también. El primer viaje fue a Tánger con 6 meses. Y mis padres me llevaban por toda España a conocer. Y luego, cuando ya me saqué la carrera y todo, empecé a trabajar escribiendo de mogollón de temas, pero también mucho de viajes, pues sobre todo para las revistas de Grupo Z.
Sí.
Y el periódico, y así. Y entonces me acostumbré a viajar sola, sobre todo por España y Europa. Y claro, ya llegó un momento a los 30 o así que dije, pues ya solo me queda la vuelta al mundo. Y entonces me fui. ¿Y qué pasa? Que yo no puedo vivir nada, nada, sin escribirlo. Por eso escribo de tantas temáticas.
Qué bueno.
Y bueno, pues era lo lógico. Yo iba sobre la marcha, iba viajando y cada día escribía lo que iba viviendo. El libro realmente es un súper resumen de todo lo que yo tenía escrito que daría para la enciclopedia, no británica, pero enciclopedia de la vuelta.
Claro, y hay cosas que a lo mejor no debes poner, que te la guardas para ti, para tus sentimientos.
Bueno, hay algunas que sí, que son más íntimas y claro, que igual pues eso me ha cambiado a mí personalmente, pero hay otras que sí que quieres compartir, porque son reflexiones sociológicas sobre la sociedad que vas analizando y aprendiendo de ella y tal. Pero claro, he tenido que quitar cosas, porque es que el libro podían salir 2 tomos de 1000 páginas cada uno.
¿Qué dices? ¿Tanto?
Sí, claro, 33 países dan para lo que quieras.
¿Pero tú eres consciente que en algún momento de tu vida has sido más mochila que mochilera?
No, mochila yo la verdad que no le cargo mucho al personal. Y mochilera no me considero... No, es verdad, pues soy súper independiente, para lo bueno y para lo malo. No, pero tampoco me considero mochilera, si te digo la verdad, ¿eh? Porque, a ver, claro, vas
hombre,
con mochila.
¿Para tanto viajar y de un lado a otro o vas comprando ropa según vas necesitando?
Bueno, yo me llevé una mochila de... Una mochila muy chula, que por cierto la recomiendo muchísimo.
¿Cuál
porque
es?
Es mochila con tirador y ruedecitas.
Ah, bien, un trolley, mini trolley, ¿no?
Bueno, es que es mochila, pero que le puedes sacar el tirador. Entonces es fantástico porque hay sitios donde no puedes ir con la mochila o viceversa, ¿no?
Claro.
Y es muy adaptable. Y era de 12 kilos. Y yo fui con 12 kilos prácticamente todo el viaje entero. La ropa, la hago rollitos para que no se vea.
Sí, es verdad, es una buena táctica.
Y metes lo justo, que al final no vas a ir 18 meses viajando con lo mismo, se te rompe, lo cambias en ese mismo momento por algo que, por lo que vas necesitando y ya está. Entonces es todo muy práctico. Es, pues, por ejemplo, el tema zapatos. Vas con unas botas de trekking y yo llevaba unos zapatos que eran, no eran zapato, era como sandalia de goma.
Sí.
Que puedes ir a la playa con ellos.
Goma San.
Pues es que era típica de goma. Pero ¿qué pasa? Que eran muy monos y tenían un poquito de tacón. Entonces, ay, por la noche te ponías un vestidito con la sandalia de tacón y era súper adaptable.
Claro.
Y con eso tirabas. Entonces, te eres capaz de adaptarte a cualquier momento con lo mínimo.
Es una buena técnica para las ponedoras que nos están escuchando ahora, que no puede faltar en la maleta. Porque, claro, ¿cómo se organiza la maleta una mujer que encima eres independiente, como has dicho antes, que has viajado sola?
Todo el tiempo.
Te ha llevado a escribir este libro un montón de kilómetros que te has hecho tú sola.
Sí.
Y organizándote la maleta. Las mujeres, cuando hacéis la maleta, tenéis mucho peligro.
Pero es una cuestión de ser práctica. Al final yo intento hacer una gama de colores que sea totalmente combinable y pues un par de calzados prácticos y luego pues por lo básico de higiene. Ya también, a ver, en todo el mundo os juro por mi vida que hay tiendas y hay prácticamente de todo. Y hay una cosa que sí que recomiendo porque es fundamental, sobre todo para, bueno, evidentemente para las mujeres, los hombres tenéis la suerte de no necesitarlo, pero es la copa menstrual.
Ajá.
¿Por qué? Porque encontrar Tampax en Laos no es fácil.
No es pero allí no se taponan nada.
Con prisas de este rollo pañal que dije, sí, tengo que subirme a un kayak y remar por el Mekong, igual con una compresa a lo mejor me viene un poquito incómoda.
Es verdad. Las agencias de viaje a lo mejor eso sí que le recomiendan a las mujeres cuando se viaja a aquellas zonas.
Pues no lo sé si lo recomiendan, pero en todo caso, como lo que yo recomiendo es viajar sola, pues esto mejor que lo tengas en cuenta. El tema de la copa menstrual te ahorra un montón de pasta y te ahorra andar en busca de un tampón o lo que sea y te dedicas tu tiempo a disfrutar de la población y a conocer el país.
Absolutamente genial. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Está conmigo ahora mismo Elizabeth G. Iborra. Lo de la G, cuéntanoslo, por favor.
Pues esto es un homenaje a mi abuelo, sobre todo, que claro, mi abuelo era Liborra.
Uh-huh.
Y él decía, hay que ver que no he tenido hijos y no he tenido nietos y se va a perder Liborra. Dije, no te preocupes, que yo te lo voy a mantener. Pero luego yo quiero mucho a mi padre, pues es un ser adorable.
Claro.
Entonces le mantuve la G, porque si no se iba a enfadar conmigo. Esta tía. Yo que te he dado mi genética.
Tu padre, que te tiene que tener un miedo cada vez que viajas por ahí, dirá ahora por dónde anda, ¿no?
Nah, mi padre me adora. Mi padre me adora porque además sabe que yo le voy mandando ahí información. Papá, gracias por haberme pagado la carrera porque gracias a ti,
claro,
puedo venir.
Siempre a los padres, por
majo,
supuesto.
Y siempre le voy informando. Yo siempre a la familia, yo hago lo que me da la gana, pero le voy informando de que sigo viva. O sea, yo estaba en el Amazonas en un carguero de mercancías, quiero decir, colgando de una maquita ahí en plan, no veas las condiciones, aquí era un gran hermano, entre, ¿cómo se dice? Traficantes de drogas.
También.
Y cucarachas del
de
tamaño de mi dedo, sí. Y he conseguido un poco de cobertura y he mandado un mensaje en plan, family, estoy viva, tranquilos, no sé cómo voy a sobrevivir a esto, pero estoy viva.
¡Qué barbaridad! Oye, en el primer capítulo hablas de Grecia, de Azores, de Noruega, de Finlandia, de Viena. Claro, estamos hablando del continente europeo. ¿Choca mucho las diferencias que hay entre unos países y otros, aunque estemos todos tan cerquita?
Absolutamente, claro. O sea, viajar por Europa es, ¡oh, qué gusto la civilización!
A mí me gusta mucho Europa, ¿eh?
Es maravilloso, es una belleza. Bueno, y Azores, a ver, me encanta todo, ¿no? Porque cada sitio tiene lo suyo. Pero a mí Azores me sorprendió absolutamente, aún no he cerrado la boca desde entonces, de la belleza tan sobrenatural de aquello, que lo tenemos súper cerca y es muy, muy desconocido. Es impresionante, lo recomiendo encarecidamente. Pero es muy cómodo viajar por Europa, todo en avioncito, todo organizado. Hay como, digamos, unos horarios establecidos, hay cierta puntualidad, todo es según lo pactado, lo acordado, lo organizado, y luego llegas a Asia y hay una diferencia cultural bastante importante, aparte de la idiomática, por supuesto, porque su inglés no es el nuestro.
No es el mismo.
No. Y claro, pero luego además tienen un problema, bueno, lo tenemos nosotros, que no lo entendemos, que es que ellos, por educación, no pueden decir que no. Entonces es como, sí, tú pides algo, quiero un guía, por ejemplo, para entender, yo qué sé, pues los dioses hindúes. ahora el guía. Entonces quiero un guía, a ser posible, en inglés o en castellano. Claro, bueno, claro, ya me va bien. Claro. Sí, por aquí. Verás. Se va a Madrid. No. Que no hay manera. El tío explicándome en hindú. Y yo, pues mira, es que esto todavía no lo controlo, ¿sabes? Y entonces, claro, tú ahora le vas a entender a la agencia que tú le habías pedido eso y que no te lo ha dado. Pero es que no te pueden decir que no. Joder, pero dime que no me cabré, ¿eh? Si tú me dices que no es posible, yo me hago la idea y no sigo insistiendo, pero no pueden. Entonces, aceptar esto en Asia es muy complicado.
Es complicado.
Pero luego llegas a Latinoamérica, que me fascina y soy una enamorada y por lo menos es el mismo idioma. ¿Y qué ocurre? El concepto del tiempo es muy relativo. Mucho. Entonces, ahorita mismo... No, mira, subiros a este autobús, que ahorita mismo os bajáis y cogéis el siguiente. 2 horas en un autobús, dando tumbos. Digo, oye, pero no era ahorita mismo. Y dice, bueno, eran como 2 horas y pico. Digo,
2 horas y pico
precisa,
ahorita mismo.
Precisa. Ya. Yeah. ¿Sabes?
Tienen, no tienen descontrolado el tema de la cercanía.
Sí.
Pues Elizabeth, te vamos a dar, porque este madrugón tiene premio, te vamos a entregar el diploma oficial de ponedor de calles.
Oh.
Porque la gente que se viene aquí a poner las calles en directo con nosotros se tiene que llevar el diploma y el reconocimiento.
Pues me hace una ilusión inmensa, porque siempre me he preguntado quién las ponía.
Pues mira, tú hoy. Así que para que veas que si no llegase por gente como tú, esto no funciona. Elizabeth, muchísima suerte.
Un placer, muchas gracias.
Que vaya muy bien este libro que recomendamos a los ponedores, La Vuelta al Mundo de Lizzie Fogg. Que tengas buen día.
Gracias igualmente a todos.
Fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri. Pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.
Mar Gómez cada martes nos acerca a la previsión meteorológica y en esta Navidad nos quiere hablar de acontecimientos meteorológicos que han ocurrido en un día como hoy, 24 de diciembre. Buenos días, Mar. Feliz Navidad.
Buenos días, Pulpo. En un día tan especial quería acompañaros y contaros que en otras Nochebuenas y Navidades hemos tenido fenómenos meteorológicos increíbles. Os cuento algunos de ellos. En Nochebuena del año 1962 tuvimos una fuerte nevada en la ciudad de Barcelona y alrededores. Duró 3 días, alcanzó 46 centímetros de espesor y hasta se pudo esquiar en la calle Balmes. En la Nochebuena del año 2008 tuvimos trombas marinas cercanas al puerto de San Sebastián de la Gomera. En Playa Santiago, una de ellas se convirtió en tornado y causó daños en casas cercanas a la costa. La Navidad, el día de Navidad del año 2001, mucho frío, mínimas de hasta menos 19 grados en Manresa, menos 12 grados en Salamanca, unos menos 10 grados en Zaragoza e incluso en Ibiza también tuvimos temperaturas bajo cero.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues nosotros con nuestra rutina, aunque sea 24 de diciembre, en un día tan especial y tan importante para todos los que somos cristianos. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Dentro de nada vamos a recordar uno de los momentos que vivimos con Carlos Herrera todos los días en la del Pulpo.
Sí.
Pero hasta entonces también es importante hacer hincapié que hay mucha gente que se está moviendo, que va de una localidad a otra. Siendo 24 hay un montón de mercancías que se siguen moviendo, esos trabajadores que están toda la noche currando y moviendo, desde aquí un abrazo, ¿verdad?
Muy fuerte, además es unas fechas, unos días muy especiales, pero para algunos no son tan especiales porque siguen trabajando para que los demás, por así decirlo, tengamos esos días especiales. Por tanto, desde aquí todo el cariño y ese cuidado que deben tener más en estos días, que hay más movimiento en las vías, tanto urbanas, interurbanas, como en carreteras.
Sí, señor.
Y porque, aunque se insiste muchas veces en el tema del mes de agosto, que hay muchísimo movimiento, pero en este periodo, que es mucho más corto, más comprimido, hay muchísimo movimiento en las carreteras, por lo tanto, hay que tener más atención.
Nuestro abrazo a los camioneros, a los furgoneteros, a los paqueteros, a los taxistas, a los del VTC, a todos los que estáis ahora mismo con un volante, que estáis en la carretera, donde además las condiciones cambian, cambia el asfalto, cambian las formas de seguridad, de conducir. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos enfrentamos al invierno en la carretera?
Hay un dato particularmente importante. Además son datos de la propia Dirección General de Tráfico. En torno al 30% de las víctimas y heridos se producen en periodo invernal. Es decir, tanto atención, para mí dos puntos básicos, la lluvia y la niebla, que muchas de las veces van incluso hasta conjugan.
Sí, sí, sí.
Son las causas que más accidentes provocan, repito, niebla y lluvia. Es decir, siempre superficies deslizantes. Cuidado, porque estos días atrás ha habido niebla en gran parte de la península y ha habido muchos accidentes, ha habido mucha gente que se ha pegado muchos sustos, y lo importante es que se haya quedado en susto.
Sí.
Y el otro día delante de mí, un coche, sin ir más lejos, iba ligeramente más rápido de lo que debería, con niebla. ¿El problema cuál es? Que la superficie hay humedad.
Claro.
La temperatura realmente es baja y, por tanto, unos neumáticos convencionales, a partir de 7 grados positivos, por debajo de 7 grados positivos, la adherencia es muchísimo menor. Y en esas circunstancias hay que andar con muchísimo, muchísimo cuidado. Para mí hay recordar una serie de consideraciones, que yo creo que lo sabemos todos. Lo más importante es reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Para mí son las dos claves ante esas circunstancias. Velocidad, reducirla, y la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede. En conducción, con superficie deslizante, con humedad, con lluvia, incluso con nieve, sobre todo hay que aplicar la suavidad, la delicadeza al volante y con los pedales y el cambio. Delicadeza, ser suaves.
Sí. Y Alfonso, permíteme, tú eres el experto, tú eres un profesional de primera magnitud en España, está súper reconocido y súper valorado. Déjame que recuerde una cosa a los ponedores, a los oyentes. Hay que localizar los botones para encender las luces de antiniebla, de delante y detrás. Mucha gente no sabe cómo se activan esos botones.
No.
Y tampoco cómo se desactivan, que muchas veces también la gente va con la luz roja, esa potente encendida, parece
cuidado,
que está frenando.
Es importante, porque aquí se producen las dos circunstancias. El que en un momento dado ve un poco de niebla y dice, venga, va, que como además le hace ilusión el poner la luz de niebla.
A mí me hace ilusión.
No, ya te veo. Pues hay mucha gente que le ocurre lo mismo. Pero es importante que esa ilusión no nos haga olvidarnos que cuando no haya niebla
hay que quitarlo. Claro.
¿Por qué? Porque molesta sobremanera.
Mucho.
Molesta muchísimo.
Sí.
Y en el caso de las luces de niebla traseras, cuando ya no hay niebla, puede llevar a equívoco en autovías, por ejemplo, de que alguien está frenando.
Claro.
Y por haber alcances, frenadas imprevistas y alcance. Por tanto, es importante ponerlas cuando se deben y quitarlas cuando no hay niebla.
Alfonso, recuérdame un poquito el código de los colores de las carreteras, que es importante.
Porque eso es algo que también la mayoría...
¿Para qué son los colores?
Pues es algo que lo ha fijado la Dirección General de Tráfico, que indica en la carretera la intensidad de una nevada. Color verde indica el primer nivel de alerta, es decir, cuando comienza a nevar, entonces la velocidad se limita a 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías y 80 kilómetros por hora en las carreteras convencionales. Los camiones no podrán adelantar ni usar y deberán usar el carril derecho, repito, en color verde. Color amarillo, que será el intermedio. Según el nivel de alerta, la nieve cae de forma continua, se prohíbe la circulación de camiones y los autobuses y los turismos no podrán superar, recuerdo, los 60 kilómetros por hora. Y por último, tercer nivel, color rojo, de señalización de la DGT, carretera cubierta de nieve, se mantiene la prohibición de circular camiones y el resto se les recomienda no circular. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta y que nos fijemos en esos paneles y en las indicaciones que nos hagan incluso los propios vehículos de la Guardia Civil.
¿Hay algún momento en el que podamos acceder a esa información sin tener el panel de la carretera? Me refiero, ¿hay una página web, alguna aplicación?
La propia aplicación de la Dirección General de Tráfico, la página de la DGT, y podemos tener esa información.
Mira, me dice una oyente, una ponedora, un beso, Nuria, que estás en Murcia, gracias por escucharnos, cielo. Dice, Pulpo, me voy a pasar estas fiestas a Sierra Nevada y tengo estas dudas. ¿Me pueden multar por llevar mal colocados los esquís en el coche? ¿Cómo deben ir?
Buena pregunta la de amiga Nuria. Desde aquí un saludo. Pues te pueden sancionar desde 80 hasta 200 euros. No le traen en este caso puntos, este tipo de infracciones. ¿Cómo llevarlos para que no sancionen? Que no sobresalgan del vehículo, primer punto. Que vayan sujetos. ¿Ah? Que impidan que se caigan o arrastren en el caso de que vayan fuera del vehículo y que no estorben o puedan dañar a los ocupantes. Por lo tanto, dentro del vehículo también deben ir sujetos. Pero no nos tiene que preocupar el tema de la sanción, lo que nos tiene que preocupar es la seguridad, la nuestra y la de los demás. Y tanto los esquís como las tablas de snowboard, los palos, las botas, los trineos, pueden ser realmente todo un peligro para los ocupantes del vehículo. Recordemos que los objetos que superan los 25 kilos de peso nunca se deben colocar detrás de las personas.
Claro.
No se deben colocar porque en caso de aceleración brusca, en caso de accidente, al final es un objeto que se multiplica y que al final nos va a hacer muchísimo, muchísimo daño. En cuanto al cómo, y respondiendo a Nuria, hay diferentes sistemas según las necesidades, el portaesquís de techo, los más utilizados, el portaesquís magnético, cuidado con las sujeciones, el cofre de techo, que sirve para todo, para mí es el más ideal, porque nos sirve para estas circunstancias de ir a esquiar, como por ejemplo el resto de actividades, o por ejemplo de verano, de utilizarlo para cargar. El portaesquís de bola son cómodos y los que menos afectan al consumo del vehículo. Esto hay que tenerlo.
Es importante.
Importante.
Claro.
Sí, porque arriba van a perjudicar la aerodinámica, y van a hacer que el coche consuma más y, por supuesto, contamine más,
claro,
ahora que está tan de actualidad. El portaesquís de rueda, indicado sobre todo para aquellos vehículos de todo terreno que llevan rueda trasera exterior en el portón trasero. Y, por último, la bolsa portaesquís interior, son cómodos y, por supuesto, van a hacer que no haya consumo. Pero es importante que vaya bien sujeto también.
Mira, yo sé que estamos en un momento del año que la gente está, todo aquel que pueda, las cosas como son, que quiere cambiar de vehículo, que quiere cambiar de coche para el 19, finalizando el año, que suele haber, lo he aprendido de ti, suele haber buenas ofertas en los concesionarios.
El que están a tiempo, es decir, hay una semanita de por medio y los concesionarios están abiertos y deseandito,
claro,
deseandito, porque el año, aunque no ha sido malo del todo,
Nunca pero vender 10 coches más.
Efectivamente. Además, claro. Encima, el vendedor le vas a hacer un feliz porque se va a ir a una comisión, va a arreglar el añito, va a terminar el año mucho más contento.
Y el corderito va a ser el bueno.
Efectivamente. Y siempre es el momento del año en que mejores oportunidades hay en cuanto a precios a la hora de comprar. Mm-hmm.
Te digo esto porque yo no sé cómo viene el año, no sé cómo vienen los colores, las tendencias, sí, porque suele cambiar y mucho.
Sí, sí. Ya lo hablamos aquí, en Poniendo las Calles, en esta misma sección de motor. En la automoción hay realmente modas y hay, curioso, hay un especialista, es el líder a nivel mundial, la compañía PPG, dice que el color verde será la tendencia para 2019.
¡Qué fuerte!
El que quiera estar a la moda, en tendencia, en coche el próximo año, color verde, que por cierto, en los 90 fue muy popular, aunque el mercado mundial y el europeo buscan otros colores, pero insisto, la tendencia es esta. Es un coche que llegó incluso a desaparecer de muchos de los catálogos de los fabricantes.
¿Ah, sí? ¿No era una gama de color?
En los últimos 2000, 2010, muchos fabricantes no te ofrecían el color verde porque no existía en ninguno de sus modelos.
Bueno, Renault tuvo en los 80 una gama de un verde clarito tirando, sí, hacia amarillo.
Efectivamente.
Que se vendía un montón.
Muchísimo. Y una marca que era un color muy utilizado, Mercedes, que allá por el año 2000 lo dejó de utilizar en sus modelos. Bueno, pues ahora vuelve a estar de moda el color verde.
Qué bueno.
Vuelve otra vez. Uh-huh. Aunque, repito, el mercado, tanto mundial como europeo, el blanco continúa siendo el color preferido y dominante, además, desde el año 2010 para acá es el que domina. Pero los grises, los negros y los azules ganan adeptos entre los conductores. Por ejemplo, los azules son de los más elegidos.
Y me encanta, el azul marino es que me vuelve loco.
A mí también,
el
azulón me encanta. Son de los más elegidos en Europa. Sí. Donde también es tendencia las carrocerías bitono, sobre todo los vehículos tipo Captur, vehículos que buscan el color del techo y el resto en otro color, bitono. Por tipo de vehículo, el negro es la tendencia en deportivos o coches de lujo. Entre los todocaminos, los SUV, continúa la tendencia bitono para los próximos años.
¿Tú crees que en 40 segundos me puedes contar cuál ha sido el coche del año en Europa y en España?
Sí, yo creo que sí.
Pues venga, adelante, que te concedo estos 40 segundos.
Yo creo que sí, te lo puedo contar. Pues mira, en España, el mejor coche del año de ABC es el Hyundai, o ha sido el Hyundai Kona, que sucede en el trono al Seat Ertiga. En cuanto al galardón europeo de coche del año, un prestigioso premio que se concede desde el año 1964 por 60 periodistas europeos. El año lo terminó ganándolo, este año 2018, el Volvo XC40, el todo camino. Pues bien, y ya está en marcha el futuro coche del año en Europa, que será en 2019, que lo conoceremos en el próximo Salón de Ginebra, allá por el mes de marzo.
Y ahí estará Motorman para contarnos todo lo que suceda. Motorman, que te aprecio, que te admiro, que te doy las gracias por poner las calles con nosotros y que pases una feliz Nochebuena.
Lo mismo te deseo a ti, a los tuyos y, por supuesto, a los oyentes. Feliz Nochebuena, felices fiestas y que lo pasen lo mejor posible, pero sin olvidarse una cosa.
¿Cuál?
Que el intermitente hay que ponerlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.